Aquel domingo por la tarde, el cielo de Ciudad de México estaba cubierto de nubes oscuras que presagiaban una tormenta. Yo había pasado el día en casa de mi amigo Miguel, allá en Iztapalapa, viendo películas y hablando de las cosas típicas que hablamos los jóvenes de 20 años: la universidad, el trabajo, el futuro que nunca parece tan claro. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, decidí que era hora de regresar a mi casa. Vivía al otro lado de la ciudad, en Tlalpan, así que sabía que el viaje no sería rápido. Miguel me acompañó hasta la parada de autobuses y me prometió que nos veríamos pronto. Le di un abrazo y me subí al autobús, que llegó casi de inmediato. El autobús no estaba lleno, pero tampoco vacío. Un grupo de chicos ruidosos ocupaba la parte trasera, haciendo bromas y escuchando música desde sus teléfonos, mientras que una señora de rostro cansado y un anciano con un bastón estaban sentados en la parte delantera, mirando al frente en silencio. Encontré un asiento libre en el medio y me acomodé junto a la ventana, dejando que la vibración del autobús y el ruido del tráfico me adormecieran. A medida que el vehículo avanzaba por las calles congestionadas, las luces de los edificios y los faros de los autos se reflejaban en las ventanas, creando un caleidoscopio de colores que parpadeaban ante mis ojos. Me relajé, pensando que sería otro viaje largo pero tranquilo de regreso a casa. El autobús seguía su ruta habitual, haciendo paradas cada 2 o 3 cuadras para recoger y dejar pasajeros. Observé cómo subía y bajaba la gente, rostros desconocidos que se mezclaban con los ya presentes. Todo parecía normal hasta que llegamos a una parada cerca de un parque. La lluvia había empezado a caer, y a través de la ventana pude ver a un hombre de pie bajo un poste de luz, empapado y mirando fijamente hacia el autobús. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero de ala ancha, y llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía absorber la poca luz que quedaba en la noche. Pensé que subiría al autobús, pero se quedó allí, inmóvil, mientras las puertas se cerraban y el vehículo se ponía en marcha nuevamente. Lo observé hasta que desapareció de mi vista, y una extraña incomodidad se apoderó de mí. Había algo en su presencia que me había puesto los pelos de punta, aunque no podía decir exactamente qué era. Me encogí de hombros, diciéndome a mí mismo que solo era un tipo raro, nada más. Sin embargo, no pude sacarme su imagen de la cabeza. Poco después, el autobús se detuvo de nuevo en una esquina donde la calle estaba mal iluminada. Esta vez, un grupo de 3 personas subió. 2 mujeres jóvenes, probablemente en sus 20s como yo, y un hombre de mediana edad, con una expresión seria. Se movieron hacia la parte trasera del autobús, pero el hombre se quedó de pie cerca de la puerta, mirando al frente. Cuando el autobús comenzó a moverse, se volvió hacia mí, y por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos que me resultaba familiar, pero no pude identificar qué era. El autobús avanzaba lentamente debido al tráfico, y la lluvia caía con más fuerza ahora, golpeando las ventanas con un tamborileo constante. Mientras miraba por la ventana, vi que habíamos llegado a una zona menos concurrida, con calles oscuras y apenas algunos negocios abiertos. Empecé a sentirme inquieto. El viaje se estaba haciendo más largo de lo habitual, y las calles por las que pasábamos no me resultaban familiares. Me enderecé en mi asiento, intentando ver a través de la lluvia y la oscuridad para orientarme, pero todo lo que veía eran callejones estrechos y edificios abandonados. El chofer del autobús era un hombre de cabello gris y cara arrugada. Parecía nervioso, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Se inclinaba hacia adelante, como si tratara de ver algo en la carretera. Pensé en acercarme y preguntarle si estábamos tomando una ruta diferente, pero en ese momento, algo llamó mi atención. De pie, junto al pasillo, estaba el hombre del sombrero que había visto en la parada cerca del parque. No tenía idea de cómo había subido al autobús ni en qué momento, pero allí estaba, observándome fijamente con esos ojos oscuros y sin brillo. Llevaba el mismo abrigo largo y oscuro, que goteaba agua en el suelo del autobús. Nadie más parecía notarlo, ni el chofer ni los otros pasajeros, que seguían en sus propias conversaciones o mirando sus teléfonos. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de peligro inminente que me hizo querer levantarme y salir corriendo, pero me obligué a mantener la calma. No quería parecer paranoico. El hombre del sombrero caminó lentamente por el pasillo. Sus pasos eran tan suaves que apenas producían ruido. Se detuvo a un par de asientos de donde yo estaba y se quedó allí, mirándome. Intenté desviar la mirada, fingir que no me daba cuenta de su presencia, pero su mirada me quemaba, obligándome a volver la cabeza hacia él. Fue entonces cuando me habló. ¿Te diriges a casa? Su voz era baja y profunda, apenas un susurro por encima del sonido de la lluvia. Asentí, sin saber qué más hacer. Había algo en su tono que me ponía los pelos de punta. Es un viaje largo, continuó. Más largo de lo que esperas. Quise preguntarle qué significaba eso, pero en ese momento, el autobús frenó de golpe, y todos los pasajeros se tambalearon en sus asientos. El chofer murmuró una disculpa y siguió conduciendo, pero el hombre del sombrero no se movió. Ni siquiera pareció afectado por el frenazo. Miré a mi alrededor, tratando de ver si alguien más notaba lo extraño de la situación, pero todos parecían absortos en sus propias preocupaciones. Las dos mujeres jóvenes seguían charlando entre ellas, ajenas a todo, y el hombre serio miraba por la ventana, su rostro reflejado en el cristal empañado. Me sentí atrapado en un sueño del que no podía despertar, un sueño en el que todos ignoraban lo que estaba sucediendo a su alrededor. Decidí que había tenido suficiente. Me levanté y caminé hacia el chofer, tratando de mantener la calma. Disculpe, dije, intentando que mi voz no temblara. ¿Cuánto falta para llegar a Tlalpan? El chofer me miró por el retrovisor, y por un momento pensé que no me iba a responder. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance. Finalmente, asintió y dijo: No mucho, solo unos minutos más. No me convenció. Miré por la ventana, pero no reconocía las calles por las que pasábamos. Todo estaba desierto. Las luces de los pocos negocios abiertos eran pálidas y parpadeantes. Volví a mi asiento, sintiéndome cada vez más inquieto. El hombre del sombrero ya no estaba en el pasillo. Lo busqué con la mirada, pero no lo vi por ninguna parte. Me senté, intentando calmarme. Quizás solo estaba cansado. Tal vez había estado imaginando cosas. Cerré los ojos y tomé una respiración profunda. Pero en ese momento, sentí un peso en el asiento junto a mí. Abrí los ojos de golpe, y allí estaba él, el hombre del sombrero, sentado a mi lado, mirándome fijamente. «Es un viaje largo», repitió, y esta vez su voz resonó en mi cabeza, como un eco que no podía apagar. No sabía qué hacer. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría desmayarme. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Fue entonces cuando noté que el autobús se estaba deteniendo de nuevo. Las luces interiores parpadearon una vez más, y por un momento, todo quedó en silencio. Las puertas del autobús se abrieron lentamente, y pude ver que nos habíamos detenido en una calle desierta, con edificios altos y oscuros a ambos lados. No había señales de vida, ni coches, ni personas, nada. Solo el sonido de la lluvia y el viento. Sentí que algo no estaba bien, que no deberíamos habernos detenido allí. El hombre del sombrero se levantó de su asiento y caminó hacia las puertas, pero antes de salir, se giró hacia mí y me dijo: Este es el final de la línea. Para ti. Lo vi bajar del autobús, su figura desapareciendo en la oscuridad. Me quedé allí, paralizado, incapaz de moverme. Nadie más se levantó, nadie más dijo nada. Parecía como si el autobús entero estuviera bajo un hechizo, congelado en el tiempo. Miré al chofer, pero él estaba mirando al frente, sus ojos vidriosos, sus manos aún aferradas al volante. Fue entonces cuando escuché un sonido, un crujido bajo mis pies. Miré hacia abajo y vi que el suelo del autobús estaba cubierto de agua. No solo de la lluvia que había entrado por las puertas, sino de una especie de líquido oscuro y espeso que se filtraba desde los asientos. El agua se movía, como si tuviera vida propia, formando pequeños remolinos que se deslizaban hacia los pasajeros. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El pánico se apoderó de mí cuando vi que el agua oscura empezaba a cubrir mis zapatos, subiendo lentamente por mis piernas. Miré a los otros pasajeros, pero ellos seguían inmóviles, como estatuas. Nadie parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Desesperado, volví a mirar por la ventana, esperando ver al hombre del sombrero, a alguien, cualquier cosa. Pero la calle estaba vacía. Los edificios oscuros parecían inclinarse sobre el autobús, como si quisieran aplastarlo. Las luces de los faros apenas penetraban la niebla espesa que había descendido, y todo lo que podía ver era una oscuridad infinita. El agua seguía subiendo, ahora hasta mis rodillas, y podía sentir el frío calándome los huesos. Intenté gritar, pedir ayuda, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Era como si algo me estuviera ahogando, impidiendo que mi voz saliera. En mi desesperación, golpeé la ventana con mis manos, pero era como golpear una pared de hierro. No había forma de salir. Entonces lo vi de nuevo. El hombre del sombrero, de pie en medio de la calle, mirándome. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de su sombrero, pero podía sentir su mirada fija en mí. Sentí una oleada de desesperación, como si toda la esperanza se hubiera desvanecido de golpe. El agua ya había llegado a mi cintura y seguía subiendo. «¡Por favor!» Intenté gritar de nuevo, pero mi voz salió como un susurro ahogado. El hombre del sombrero no se movió. Solo me observaba, inmóvil, mientras el agua seguía subiendo, envolviéndome en su abrazo helado. Sentí que mis piernas empezaban a ceder, que el peso del agua me arrastraba hacia abajo. Luché por mantenerme a flote, por mantener la cabeza fuera del agua, pero sabía que era inútil. En un último esfuerzo, miré a los demás pasajeros. La señora mayor estaba inmóvil, con la cabeza caída hacia adelante. Los adolescentes estaban recostados en sus asientos, como si estuvieran dormidos. El hombre serio estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión vacía. Todos estaban atrapados en el mismo sueño del que yo no podía escapar. El agua oscura había llegado a mi pecho ahora, y cada respiración era un esfuerzo. Sentí que el frío se apoderaba de mi cuerpo, que mi mente se nublaba. El autobús estaba completamente en silencio, salvo por el goteo constante del agua y el sonido de mi respiración agitada. Sabía que no quedaba mucho tiempo. En un último acto de desesperación, volví a mirar por la ventana. El hombre del sombrero ya no estaba allí. La calle estaba vacía, sumida en la oscuridad. Sentí que mi visión se nublaba, que el frío se apoderaba de mi conciencia. El agua había llegado a mi cuello, y solo podía ver el reflejo de mi propio rostro en la ventana, pálido y distorsionado. Y entonces, todo se apagó. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo del autobús. El agua había desaparecido, y la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas. Miré a mi alrededor, aturdido y desorientado. Los demás pasajeros también estaban despertando, con expresiones de confusión en sus rostros. Nadie hablaba. Nadie preguntaba qué había sucedido. El autobús estaba estacionado en una calle que reconocí de inmediato. Estaba a solo unas cuadras de mi casa en Tlalpan. El chofer, que ahora parecía mucho más relajado, nos dijo que habíamos llegado a nuestro destino. Los pasajeros comenzaron a levantarse y a bajar del autobús, como si nada hubiera pasado. Yo también me levanté, todavía aturdido. Mientras caminaba hacia la puerta, vi algo en el asiento junto al mío. Un sombrero de ala ancha, oscuro y mojado, descansaba allí, como una sombra olvidada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y apresuré mis pasos para salir del autobús. Cuando mis pies tocaron la acera, miré hacia atrás, esperando ver al hombre del sombrero, esperando entender lo que había pasado. Pero el asiento estaba vacío. El autobús se alejaba lentamente, llevándose consigo el misterio y el horror de aquella noche. Me quedé de pie en la acera, bajo el sol de la mañana, con el sonido de la ciudad despertando a mi alrededor. Sabía que algo había cambiado, que lo que había experimentado no había sido un sueño. Sabía que de alguna manera, el hombre del sombrero y yo habíamos compartido un viaje que nunca debía haber tenido lugar. Y mientras caminaba hacia mi casa, no pude evitar mirar hacia atrás, una y otra vez, esperando ver esa sombra en la distancia, sabiendo que, en algún lugar de la ciudad, el último autobús aún estaba haciendo su recorrido, llevando a pasajeros hacia destinos que nunca imaginaron. El viento soplaba con fuerza aquella noche, arrancando hojas de los árboles y levantando polvo en la oscura carretera. Me encontraba esperando el último autobús de la línea que conectaba los suburbios de Xochimilco con el centro de la Ciudad de México. Había sido un día largo y agotador en la oficina, y solo deseaba llegar a casa, darme una ducha caliente y caer rendido en la cama. Miré el reloj en mi muñeca. Las manecillas marcaban las 11:45 p.m. Sabía que el último autobús debía pasar pronto. El conductor de turno siempre tomaba la ruta final alrededor de las 12. Con suerte, llegaría justo a tiempo para evitarme la larga espera. El ruido de un motor se aproximaba en la distancia, y solté un suspiro de alivio cuando vi los faros del autobús emergiendo de la oscuridad. Las luces intermitentes se reflejaban en el pavimento mojado, creando destellos en el aire húmedo. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos, y las puertas se abrieron de par en par con un siseo. Subí al vehículo y me encontré con un chofer de mediana edad, de cara cansada y ojeras profundas. Nos dimos un breve saludo, un intercambio de miradas cansadas y solidarias. Sin embargo, no nos dijimos una sola palabra. Ambos estábamos demasiado desgastados para entablar conversación. Eché un vistazo alrededor del autobús. A esa hora, las calles estaban prácticamente desiertas y el interior del vehículo reflejaba ese vacío. Solo había un par de pasajeros, un hombre de traje que dormitaba en uno de los asientos delanteros y una mujer joven con el cabello largo y suelto, perdida en la pantalla de su teléfono móvil al fondo. Elegí un asiento a la mitad del autobús, cerca de la ventana, y me acomodé. El vehículo arrancó de nuevo, dejándome con el ronroneo del motor y el sonido distante de la ciudad como única compañía. El viaje avanzó sin incidentes, y pronto me encontré mirando por la ventana hacia la nada. Los edificios se desdibujaban a medida que pasábamos, iluminados por los parpadeantes anuncios de neón y las luces de las farolas. Observé el reflejo de mi propio rostro en el cristal, pálido y cansado, y sentí un extraño vacío en el estómago. Tal vez era solo el cansancio, o quizás el extraño desasosiego que me invadía de vez en cuando, pero esa noche, el silencio y la oscuridad de la ciudad se sentían más opresivos que de costumbre. A medida que el autobús se acercaba a una intersección poco iluminada, noté algo inusual. En la esquina de la calle, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, estaba de pie un hombre. Era alto y delgado, con un abrigo largo que casi rozaba el suelo. No llevaba sombrero, pero su cabello estaba despeinado y su rostro estaba inclinado hacia abajo, como si mirara algo en el suelo. Lo extraño no era solo su presencia a esa hora de la noche, sino que no se movía ni un milímetro, a pesar de la ráfaga de viento que azotaba su abrigo y su cabello. El autobús frenó en la intersección, y por un momento, pensé que el hombre se movería, que haría un gesto o miraría hacia nosotros. Pero no lo hizo. Simplemente permaneció allí, como una estatua humana. El chofer ni siquiera pareció notarlo, y en cuanto la luz del semáforo cambió, aceleró y seguimos nuestro camino. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi al hombre desapareciendo en la oscuridad, como si se fundiera con las sombras de la noche. Sacudí la cabeza, tratando de despejar la inquietud que me había invadido. «Es solo un tipo raro», me dije a mí mismo, pero no pude sacarme su imagen de la cabeza. Había algo en su postura, en la forma en que se había quedado quieto bajo la luz parpadeante, que me hacía sentir incómodo. El autobús continuó su recorrido, dejando atrás los suburbios y adentrándose en las calles más estrechas y oscuras que conducían a mi barrio. Me esforcé por relajarme, diciéndome que estaba siendo paranoico, pero el zumbido de los fluorescentes del techo y el crujido del chasis del autobús me ponían los nervios de punta. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ese hombre volvía a aparecer en mi mente, como un negativo fotográfico impreso en mi memoria. Apenas habíamos avanzado unas cuantas cuadras más cuando el autobús se detuvo de golpe. Miré hacia adelante, esperando ver algún obstáculo en la carretera, pero no había nada. La calle estaba vacía, envuelta en la penumbra. Me incliné hacia el pasillo, tratando de ver qué estaba pasando. El chofer se había levantado de su asiento y miraba hacia afuera con una expresión de perplejidad en el rostro. «¿Qué sucede?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El conductor se volvió hacia mí con una mirada confusa. «No lo sé, joven», respondió. «Juro que vi a alguien cruzar la calle, pero ahora no hay nadie». Los otros pasajeros también se movieron inquietos en sus asientos. El hombre de traje se había despertado, y la mujer con el teléfono móvil levantó la vista, con el ceño fruncido. «Tal vez fue una sombra o algo así», sugerí, tratando de no sonar nervioso. El chofer asintió lentamente y se volvió a sentar. Encendió el motor y el autobús arrancó de nuevo. Pero todos estábamos tensos, en alerta, mirando por las ventanas, esperando ver a alguien o algo en la oscuridad. Nadie dijo nada, pero el aire estaba cargado de una sensación de inquietud. Después de unos minutos de silencio tenso, el autobús volvió a detenerse. Esta vez, sin embargo, el motor se apagó completamente, y las luces del interior parpadearon antes de apagarse también. La oscuridad se cernió sobre nosotros como una manta pesada, y un murmullo de sorpresa y miedo surgió entre los pasajeros. «¿Qué diablos?», murmuré, tratando de ver algo a través de las ventanas. Afuera, la noche era negra como el carbón, y no podía distinguir nada más allá del vidrio empañado. El chofer golpeó el tablero, tratando de encender las luces, pero el autobús no respondía. Estábamos atrapados en la oscuridad, en medio de una calle desierta. De repente, un golpe fuerte resonó en el costado del autobús, seguido de otro, y otro más. Los pasajeros gritamos, asustados, mientras el vehículo temblaba bajo el impacto. «¿Qué está pasando?». La mujer con el teléfono se levantó de su asiento, mirando frenéticamente a su alrededor. «¡Alguien está golpeando el autobús!», gritó el hombre de traje, su voz temblando de pánico. Me levanté de mi asiento y corrí hacia la parte delantera, uniéndome al chofer. Miramos por las ventanas, tratando de ver algo en la oscuridad. Los golpes continuaban, resonando en el metal del autobús como si fueran martillazos. parecía que venían de todas partes, rodeándonos. Y entonces, de la nada, las luces interiores se encendieron de nuevo, parpadeando una y otra vez, lanzando sombras en las paredes y el techo. En ese momento, lo vi, de pie en medio de la carretera, justo frente al autobús, estaba el hombre con el abrigo largo. Ahora podía ver su rostro claramente, iluminado por la luz titilante. Era pálido y delgado, con ojos hundidos que parecían mirar a través de nosotros. Su boca estaba torcida en una mueca que no era una sonrisa, sino algo más siniestro. Los golpes en el costado del autobús cesaron de repente, y el silencio que lo siguió fue aún más aterrador. El hombre del abrigo comenzó a caminar hacia el autobús. Lentamente, un paso tras otro, sin dejar de mirarnos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, y supe que debía hacer algo.
¡Cierra las puertas!,
le grité al chofer.
¡No dejes que suba!
El conductor pareció despertar de su trance y pulsó el botón para cerrar las puertas. Pero el hombre ya estaba allí, justo frente a ellas. Con un movimiento rápido, se agachó y colocó una mano en las puertas, deteniéndolas antes de que pudieran cerrarse completamente. Con una fuerza sorprendente, empujó las puertas, abriéndolas de golpe. Entró al autobús sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Los pasajeros retrocedimos, aterrorizados. Podía oír los gritos de la mujer y el hombre de traje, pero no pude apartar la vista de aquel ser. Había algo en su mirada, algo que era humano y, al mismo tiempo, no lo era. Era como si sus ojos fueran pozos de oscuridad que absorbían toda la luz a su alrededor. El hombre del abrigo largo avanzó por el pasillo, pasando junto a mí sin prestarme atención. Sus pasos eran suaves, apenas audibles. Se dirigió hacia el fondo del autobús, donde estaba la mujer con el teléfono móvil. Ella se encogió en su asiento, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. No había forma de salir. Estaba atrapada entre el hombre y la ventana. Cuando el hombre se detuvo frente a ella, el silencio en el autobús se volvió ensordecedor. Él extendió una mano, con dedos largos y delgados, y la colocó suavemente sobre el hombro de la mujer. Ella temblaba de miedo, pero no se movió. Durante un largo momento, ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, el hombre se inclinó hacia ella y susurró algo que no pude escuchar. La mujer dejó escapar un sollozo ahogado y sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego, sin decir nada más, el hombre se enderezó y se giró hacia nosotros. Nos miró a todos, uno por uno, como si estuviera grabando nuestras caras en su memoria. «Este es el último viaje», dijo con voz suave, pero que resonó en todo el autobús. «El viaje de medianoche». Dicho esto, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la puerta. Nadie se movió para detenerlo. Nadie dijo nada. El miedo nos había dejado paralizados. El hombre salió del autobús y lo vimos desaparecer en la oscuridad de la calle. Las puertas se cerraron tras él con un chasquido. El silencio volvió a llenarlo todo, roto solo por la respiración entrecortada de la mujer. Me volví hacia el chofer, esperando ver alguna señal de que todo había terminado, de que podíamos seguir adelante. Pero el hombre estaba pálido y sudoroso, con la mirada perdida en algún punto más allá de la carretera. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. El conductor no respondió. Simplemente encendió el motor y el autobús comenzó a moverse de nuevo. Nadie habló durante el resto del viaje. Nadie se atrevió a romper el hechizo que el hombre del abrigo largo había dejado tras de sí. Finalmente, llegamos a la terminal en el centro de la ciudad. Las luces de la estación estaban encendidas, y un guardia de seguridad se acercó al autobús cuando nos detuvimos. Los pasajeros comenzaron a bajar, uno por uno, sin mirar atrás. La mujer con el teléfono móvil salió temblando, y el hombre de traje la siguió de cerca, sus ojos aún llenos de miedo. Yo fui el último en bajar. Me giré hacia el chofer y le di las gracias en voz baja. Él asintió, pero no dijo nada. Solo me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de terror y resignación. Salí del autobús y caminé hacia la terminal, tratando de dejar atrás el miedo y la oscuridad de esa noche. Sin embargo, mientras avanzaba por la plataforma, no pude evitar mirar hacia atrás. El autobús seguía allí, con las luces encendidas, como un faro en la noche. Y a través de la ventana del conductor, vi algo que me hizo detenerme en seco. Sentado en el asiento del chofer, con las manos en el volante y una expresión enigmática en el rostro, estaba el hombre del abrigo largo. Los faros del autobús parpadearon una vez, y entonces, como si fuera un espejismo, el hombre desapareció. El chofer real estaba en su lugar, mirándome con ojos cansados. No había nadie más en el autobús. Sacudí la cabeza, tratando de despejar las imágenes de mi mente. «Debe ser el cansancio», me dije. Todo fue un sueño. Pero mientras caminaba hacia la salida de la terminal, no pude evitar sentir que, en algún lugar de las calles de la ciudad, un autobús seguía haciendo su viaje de medianoche, con el hombre del abrigo largo al volante, llevando a sus pasajeros hacia destinos desconocidos. Era la primera semana de diciembre, y la Ciudad de México se estaba cubriendo con un aire frío que calaba los huesos. Trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas en la Colonia del Valle, y mi turno de noche había terminado a las 5 de la mañana. No era la primera vez que trabajaba hasta tarde, pero esa noche había sido especialmente agotadora. Estaba deseando llegar a casa, ponerme ropa más cómoda y tomarme un café caliente antes de caer rendido en la cama. Salí del edificio y caminé hacia la parada del autobús. La calle estaba casi desierta a esa hora. Solo algunos coches pasaban de vez en cuando, y las farolas proyectaban sombras largas en el pavimento. La parada de autobús, un refugio de metal con un banco de madera gastado, estaba vacía. Me senté y esperé, abrochándome la chaqueta para protegerme del frío. Miré mi reloj. Eran las 5:15 de la mañana. Según el horario, el autobús de la ruta 54 debería pasar en cualquier momento. Encendí un cigarro para calmarme un poco. Siempre había algo tranquilizador en fumar en la madrugada, cuando la ciudad estaba en silencio, y se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras exhalaba el humo, vi los faros del autobús acercándose en la distancia. Me levanté, tiré el cigarro al suelo y lo aplasté con la suela del zapato. El autobús se detuvo con un resoplido y las puertas se abrieron. Subí y saludé al chofer, un hombre de mediana edad que parecía tan cansado como yo. Asentí con la cabeza en señal de saludo y él respondió de la misma manera. Solo había dos personas más en el autobús. Un hombre dormido en la parte delantera y una señora mayor con un pañuelo en la cabeza, que parecía sumida en sus pensamientos. Tomé un asiento en la parte media del autobús, cerca de la ventana. Me acomodé y cerré los ojos, esperando que el viaje no fuera demasiado largo. Siempre había algo reconfortante en el sonido del motor y en el movimiento del autobús, como una cuna que mecía mis preocupaciones. Las calles de la ciudad eran un desierto a esa hora. Pasábamos por avenidas vacías, con edificios de oficinas y tiendas cerradas que se deslizaban en silencio a nuestro lado. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo las luces de los semáforos cambiaban de verde a rojo, aunque no había tráfico que regular. El autobús se detuvo en un semáforo, y miré distraídamente hacia afuera. Fue entonces cuando lo vi. De pie en la acera, a unos pocos metros de la parada, había un hombre. No llevaba sombrero ni abrigo, a pesar del frío, y su rostro estaba cubierto por la sombra de un árbol cercano. Parecía estar mirando directamente hacia mí, pero era difícil decirlo con certeza. Algo en su postura me hizo sentir incómodo. No se movía, no hacía nada, simplemente estaba allí, mirando. El semáforo cambió a verde, y el autobús arrancó de nuevo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras nos alejábamos de la esquina. Intenté sacarme al hombre de la cabeza, diciéndome a mí mismo que solo era alguien esperando su propio transporte. Pero algo en su mirada, o en la falta de ella, me inquietaba. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos una vez más. El autobús avanzaba, y yo trataba de relajarme, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre. Cada vez que lo pensaba, la incomodidad se intensificaba, como si una sombra estuviera acechándome, acercándose más con cada kilómetro que recorríamos. El autobús hizo otra parada, y oí el sonido de las puertas abriéndose. Escuché pasos, y luego el siseo de las puertas cerrándose. Abrí los ojos, y vi a un hombre más subiendo al autobús. Era alto y delgado, con el cabello desordenado y los ojos profundamente hundidos. Llevaba una camiseta negra y jeans desgastados, y sus manos estaban metidas en los bolsillos. Se sentó justo frente a mí, en un asiento vacío, y miró al frente sin decir una palabra. Había algo en él que me resultaba familiar, pero no pude identificar qué era. Intenté recordar si lo había visto antes en algún lugar, pero no me vino nada a la mente. Pensé que tal vez era uno de esos pasajeros habituales que suben a esa hora de la mañana. Sin embargo, su presencia hizo que mi incomodidad aumentara, como si su mera existencia desentonara con la paz de la madrugada. El autobús continuó su ruta, pasando por calles estrechas y oscuras. Había una calma extraña en el aire, una quietud que no era normal en una ciudad tan grande. Me obligué a concentrarme en el ritmo de mi respiración, en el balanceo del autobús, en cualquier cosa que me ayudara a no pensar en el extraño que estaba sentado frente a mí. Cerré los ojos una vez más, esperando que, si los mantenía cerrados lo suficiente, el sueño me encontraría. Sin embargo, sentí una presión en el aire, como si alguien me estuviera mirando. Abrí los ojos y me encontré con la mirada del hombre sentado frente a mí. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, y había una intensidad en su expresión que me hizo estremecer. Me miraba fijamente, sin parpadear, y aunque su rostro estaba inmutable, sentí que estaba sonriendo. No una sonrisa amigable, sino algo más, algo que no podía identificar. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de romper el silencio y mi propia incomodidad. El hombre no respondió. Simplemente siguió mirándome, sus ojos fijos en los míos. Empecé a sentir que el aire se volvía más espeso, como si el espacio entre nosotros se estuviera reduciendo. Algo en su mirada me hizo querer levantarme y salir corriendo del autobús, pero me quedé pegado a mi asiento, incapaz de moverme. Entonces, sin previo aviso, el hombre se levantó de su asiento. Se giró hacia el pasillo y caminó lentamente hacia la parte trasera del autobús, sin dejar de mirarme. Su mirada parecía perforar mi alma, como si pudiera ver a través de mí. Lo seguí con la mirada mientras se sentaba en el último asiento, en la esquina, donde la luz del autobús apenas llegaba. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Me estaba comportando como un idiota, me dije. Era solo un hombre en un autobús, alguien que había subido en la parada anterior. No había ninguna razón para estar tan nervioso. Decidí ignorarlo y mirar por la ventana, enfocándome en el paisaje que pasaba rápidamente. De repente, escuché un ruido. Algo como un susurro, suave y apenas audible, que venía desde el fondo del autobús. Me giré hacia el hombre, pero no podía verlo bien en la oscuridad. El susurro continuaba, una serie de palabras indescifrables que parecían desvanecerse en el aire. Los otros pasajeros no reaccionaban. El hombre en la parte delantera seguía dormido, y la señora mayor estaba con los ojos cerrados. El susurro se hizo más fuerte, y ahora podía distinguir algunas palabras, aunque no entendía su significado. Eran extrañas, como si estuvieran en un idioma antiguo, algo que no debería estar escuchando en un autobús en la madrugada. Me levanté de mi asiento, incapaz de soportar más la sensación de ser observado. Me acerqué al chofer, que seguía concentrado en la carretera. «Disculpe, ¿puede detener el autobús en la próxima parada?» le pregunté, tratando de sonar calmado. El chofer me miró por el retrovisor y asintió. «Claro, joven. En un minuto llegamos a la siguiente parada». Regresé a mi asiento y me preparé para bajar del autobús. No importaba si no estaba cerca de mi casa, podía caminar el resto del camino. Solo quería salir de allí, alejarme de esa sensación de que algo no estaba bien. Miré hacia atrás, hacia el último asiento, pero el hombre ya no estaba. La esquina donde se había sentado estaba vacía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté y caminé hacia la parte trasera del autobús, esperando encontrarlo escondido entre los asientos. Pero no había nadie, ni rastro de él. Miré por las ventanas, pensando que tal vez se había bajado sin que yo lo notara, pero el autobús no había hecho ninguna parada. Los susurros habían cesado, y el silencio era aún más aterrador. Sentí una mano helada en mi hombro, y me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el vacío del autobús y el sonido distante del motor. El chofer anunció que habíamos llegado a la siguiente parada, y las puertas se abrieron con un siseo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta y bajé del autobús, respirando aliviado en cuanto mis pies tocaron el pavimento. El aire frío de la madrugada me golpeó en la cara, despejando mi mente. El autobús cerró sus puertas y se alejó lentamente, dejando tras de sí un eco de silencio. Miré a mi alrededor. Estaba en una calle desierta, solo un par de cuadras de mi casa. No había nadie, ni coches, ni peatones, ni ruidos. Me encogí de hombros y comencé a caminar, diciéndome que todo había sido producto de mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando llegué a mi casa, algo me hizo mirar hacia atrás. Y allí, en la esquina de la calle, a la sombra de un poste de luz, estaba el hombre del autobús. No se movía, solo estaba allí, mirándome. Sus ojos eran como pozos oscuros, y aunque estaba lejos, sentí que podía ver su expresión, la misma mueca en su rostro que había visto antes. Me quedé helado, incapaz de moverme. Entonces, en un parpadeo, el hombre desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé mirando la esquina, esperando verlo reaparecer, pero no pasó nada. Finalmente, reuní el valor para entrar en mi casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Me tiré en la cama temblando. Sabía que no podría dormir, no después de lo que había visto. Pasé la noche despierto, esperando escuchar ese susurro otra vez, esperando sentir esa mirada helada en mi espalda. La ciudad se despertó a mi alrededor, y la luz de la mañana entró por las ventanas. Me levanté y me asomé, esperando ver al hombre en la calle, esperando encontrar alguna prueba de que lo que había vivido no había sido solo un sueño. Pero la calle estaba vacía, y todo parecía normal. Decidí no contarle a nadie lo que había pasado. Nadie me creería. Y además, ¿quién podría explicarlo? Solo sabía que no quería volver a tomar ese autobús. No quería volver a sentir esa sombra que parecía seguirme. Desde entonces, tomo un taxi para regresar a casa después del trabajo. Es más caro, pero al menos sé que no tendré que enfrentarme a esa mirada de nuevo. A veces, cuando camino por las calles de noche, creo ver una figura en la distancia, una sombra que se desliza entre los árboles. Pero siempre desaparece antes de que pueda asegurarme de que está ahí. Tal vez fue mi imaginación, tal vez fue real. Pero cada vez que subo a un autobús, no puedo evitar mirar hacia atrás, esperando ver a ese hombre, esperando escuchar ese susurro que me heló la sangre, y aunque nunca lo he vuelto a ver, sé que está ahí, en algún lugar de la ciudad, esperando, observando. Habíamos estado planeando el viaje por semanas. Mi amigo Ricardo y yo habíamos decidido tomarnos un fin de semana para escapar del bullicio de la Ciudad de México y dirigirnos hacia la costa. Nos dirigíamos a Veracruz, a una pequeña playa poco conocida, donde nos habían dicho que el agua era cristalina y la arena blanca y suave. Era el lugar perfecto para relajarnos y olvidar el estrés del trabajo, aunque fuera solo por un par de días. Salimos de la ciudad un viernes por la tarde, justo después de que ambos termináramos nuestras jornadas laborales. Ricardo manejaba su viejo sedán plateado, mientras que yo estaba a cargo de la música y de leer el mapa. Habíamos decidido no confiar en el GPS esta vez. Queríamos hacerlo a la antigua usanza, con un mapa de papel y una brújula. Además, el camino hacia nuestro destino no era tan complicado. Solo teníamos que seguir la carretera principal y luego tomar un desvío hacia una carretera secundaria que, según el mapa, era más corta y debería llevarnos directamente a la costa. Los primeros kilómetros del viaje transcurrieron sin incidentes. Salimos del tráfico pesado de la ciudad y pronto estábamos en la carretera, rodeados de campos y montañas a lo lejos. Las luces del atardecer pintaban el cielo de un naranja y rosa espectacular, y el aire fresco entrando por las ventanas abiertas del coche nos hacía sentir libres. Pusimos música, cantamos a todo pulmón y reímos, dejando que la emoción del viaje nos envolviera. La noche cayó mientras seguíamos conduciendo, las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, y la luna llena se alzó, iluminando la carretera. Pasamos por pequeños pueblos, donde las luces de las casas y las tiendas brillaban cálidas en la oscuridad. Hicimos una parada rápida en una gasolinera para llenar el tanque y comprar algunos bocadillos y bebidas. El encargado de la estación era un hombre mayor, con una sonrisa amable, que nos deseó buen viaje. Regresamos al coche y retomamos la carretera. A medida que nos alejábamos de los pueblos, la carretera se hacía cada vez más solitaria. Apenas había otros coches en el camino, y las luces de las casas se hicieron menos frecuentes. Miré el mapa, y supe que pronto tendríamos que tomar el desvío hacia la carretera secundaria que nos llevaría directamente a la playa. «Ahí está la salida», dije, señalando un cartel en la distancia. «Debemos tomar esa carretera secundaria. Según el mapa, es una ruta más corta hacia la costa». Ricardo asintió y giró el volante, tomando el desvío. La carretera secundaria era más estrecha y menos transitada. Los árboles a ambos lados del camino se cerraban en una especie de túnel natural, bloqueando gran parte de la luz de la luna. Encendimos las luces largas del coche, iluminando la carretera que se extendía frente a nosotros en una línea recta que parecía no tener fin. A medida que avanzábamos por la carretera secundaria, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mí. Algo en la oscuridad de esa carretera, en la forma en que los árboles parecían doblarse hacia nosotros, me ponía nervioso. Intenté ignorarlo, diciéndome que solo era mi imaginación jugando trucos. Después de todo, estábamos en un lugar desconocido, y la falta de luces y señales de vida era poco habitual para alguien acostumbrado al ruido y al bullicio constante de la ciudad. Pasamos por un pequeño puente de madera que crujió bajo el peso del coche. Ricardo y yo intercambiamos una mirada, y ambos sonreímos con nerviosismo. «Espero que este puente aguante», bromeó Ricardo. «No te preocupes, he visto puentes peores», respondí, tratando de sonar despreocupado. Seguimos conduciendo. y el camino se hizo aún más estrecho. El asfalto comenzó a mostrar grietas y algunos tramos estaban cubiertos de hojas secas y ramas. Aumenté el volumen de la música para aliviar la tensión que sentía crecer en el ambiente, pero no sirvió de mucho. Ricardo también parecía inquieto, aunque no lo mencionó. De repente, las luces del coche iluminaron algo en la carretera. Un animal muerto, quizás un perro o un coyote, yacía en medio del camino, sus entrañas esparcidas sobre el asfalto. Ricardo frenó bruscamente, y ambos nos quedamos mirando la escena con una mezcla de asco y miedo. «¿Qué demonios?», murmuró Ricardo, deteniendo el coche a unos pocos metros del animal. Miramos a nuestro alrededor, pero no había señales de otros coches, ni luces, ni personas. Solo la oscuridad del bosque que nos rodeaba y el sonido lejano de un búho. Decidimos que no tenía sentido detenernos por más tiempo, así que Ricardo giró el volante para rodear el cuerpo y seguimos adelante. A medida que avanzábamos, la sensación de inquietud se intensificó. Era como si la oscuridad se volviera más densa, más pesada. El aire en el coche se sentía frío, y una niebla ligera comenzó a aparecer en la carretera, cubriendo el asfalto con un velo blanquecino. La música ya no me tranquilizaba, y la apagué para escuchar mejor. Todo lo que podía oír era el ruido del motor y el crujido de las hojas bajo las ruedas. «Creo que deberíamos dar la vuelta», dije finalmente, incapaz de ignorar la sensación de malestar que me invadía. «Este camino no me gusta». Ricardo asintió, pero antes de que pudiera girar el coche, vimos algo en la distancia. A lo lejos, había una luz. Parecía una casa o un edificio, con una ventana iluminada que brillaba débilmente en la niebla. Ambos suspiramos aliviados al ver la luz, sintiéndonos un poco más seguros al saber que no estábamos solos en medio de la nada. «Tal vez podemos preguntar cómo llegar a la costa», sugirió Ricardo. «Sí, buena idea», respondí. A medida que nos acercábamos a la luz, pudimos ver que era una pequeña cabaña de madera, situada a un lado de la carretera. La luz provenía de una lámpara en la ventana, y se veía humo saliendo de una chimenea. Parecía acogedora y tranquila, como una postal de otro tiempo. Nos detuvimos frente a la cabaña y apagamos el motor. Ricardo y yo intercambiamos una mirada antes de salir del coche. No había coches estacionados cerca, ni señales de que hubiera alguien en casa. Nos acercamos a la puerta y llamamos, esperando que alguien nos respondiera. Pasaron unos segundos, y comenzamos a escuchar pasos pesados acercándose al otro lado de la puerta. Un sonido metálico, como el raspar de una cadena, nos hizo estremecer. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de edad avanzada, de cara arrugada y ojos hundidos. Su cabello era gris y desordenado, y vestía una camisa de franela y pantalones de trabajo manchados. «¿Sí?», dijo el hombre con voz áspera, mirándonos con desconfianza. «Disculpe la molestia», dijo Ricardo. «Estamos perdidos. Tomamos esta carretera secundaria hacia la costa y parece que nos desviamos. ¿Podría decirnos cómo llegar a la playa más cercana?» El hombre nos observó por un largo momento como si estuviera evaluándonos. Finalmente asintió y señaló hacia el camino de regreso. «Sigan adelante por esta carretera unos 5 kilómetros», dijo lentamente. «Luego verán un desvío a la derecha. Tómenlo y sigan recto. Los llevará a la costa». «Gracias, señor», dije, aliviado de tener una dirección clara. «De nada», respondió el hombre, sin dejar de mirarnos. Luego, con un movimiento lento, cerró la puerta. Nos miramos con una mezcla de alivio y confusión. Había algo en la forma en que el hombre nos había mirado, en la frialdad de su expresión, que me había puesto nervioso. Pero al menos teníamos una dirección. Regresamos al coche y encendimos el motor, listos para seguir adelante. «Ese tipo me dio escalofríos», admitió Ricardo mientras retomábamos la carretera. A mí también. Pero al menos nos dijo cómo llegar a la playa. Sigamos adelante y salgamos de este lugar. Condujimos en silencio durante un rato, atentos a cualquier señal de desvío. La niebla se había hecho más densa, y las luces del coche apenas iluminaban unos pocos metros frente a nosotros. De repente, vimos un camino de tierra a la derecha, tal como el hombre nos había dicho. Ricardo giró el volante, y tomamos el desvío. El camino de tierra era aún más estrecho que la carretera secundaria, y los árboles a ambos lados parecían cerrarse sobre nosotros, formando una especie de túnel. La niebla se arremolinaba en torno a las ramas, creando sombras que bailaban en la penumbra. Seguimos avanzando lentamente, confiando en que pronto veríamos señales de la costa. Pasaron los minutos, y el camino se hizo más empinado. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Miré a Ricardo y vi que él también estaba preocupado. De repente, las luces del coche iluminaron algo al final del camino. Una figura de pie en medio de la carretera, inmóvil, mirando hacia nosotros. ¡Mierda!, gritó Ricardo, frenando bruscamente. Nos detuvimos a solo unos metros de la figura. Era un hombre, con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. No se movía, no decía nada. Solo estaba allí, parado en medio del camino, como si nos estuviera esperando. ¿Qué demonios?, susurré, mi corazón latiendo con fuerza. La figura levantó una mano lentamente y señaló hacia nosotros, sin decir una palabra. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Ricardo puso el coche en reversa, tratando de alejarse de la figura, pero antes de que pudiera moverse, algo golpeó el techo del coche con un estruendo. Miré hacia arriba y vi una sombra enorme caer sobre nosotros. El parabrisas se rompió en mil pedazos y una mano pálida y huesuda se estrelló contra el vidrio, agarrando a Ricardo por el cuello. Grité y traté de ayudarlo, pero otra mano apareció por mi lado, tirando de mí hacia afuera. Sentí el frío de la niebla en mi piel y el sonido de un susurro en mis oídos. Luché con todas mis fuerzas, pateando y golpeando, pero era como si estuviera atrapado en una pesadilla. Las sombras me rodeaban, arrastrándome hacia la oscuridad. El último sonido que escuché fue el grito de Ricardo, antes de que todo se volviera negro. Desperté con la luz del sol en mi cara. Estaba tumbado en el suelo, en medio del camino de tierra. Me incorporé, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. Miré a mi alrededor, buscando a Ricardo, pero no había rastro de él. Solo el coche, con las puertas abiertas y los cristales rotos. La niebla había desaparecido, y los árboles se veían normales bajo la luz del día. Me puse de pie, tambaleándome, y llamé a Ricardo, pero no obtuve respuesta. Sentí el pánico crecer en mi pecho. Había marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado hacia el bosque. Seguí las marcas, internándome entre los árboles. Cada paso que daba, la sensación de malestar aumentaba. Finalmente, llegué a un claro y lo vi. Ricardo estaba allí, de pie, inmóvil, mirando hacia el vacío. Me acerqué lentamente, llamándolo por su nombre, pero él no respondió. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que sus ojos estaban en blanco, sin vida. Su piel era pálida, casi translúcida, y un frío glacial emanaba de su cuerpo. Retrocedí, asustado, y tropecé con algo en el suelo. Al mirar hacia abajo, vi una figura en un abrigo largo y un sombrero de ala ancha, tendida en la hierba. Era el hombre que habíamos visto en la carretera, pero su cuerpo estaba marchito, como si hubiera sido drenado de toda su vitalidad. De su mano, una sombra oscura se deslizaba hacia el suelo, desapareciendo en la tierra. Corrí de regreso al coche, sin mirar atrás. Las lágrimas corrían por mi rostro, y mi mente no podía comprender lo que había visto. Arranqué el motor y aceleré por el camino de tierra, dejando atrás el claro y todo lo que contenía. No sabía a dónde ir, solo quería alejarme de ese lugar maldito. Después de lo que parecieron horas de conducir, llegué a un pequeño pueblo y detuve el coche frente a una comisaría. Entré corriendo, gritando por ayuda. Los oficiales me miraron con sorpresa y preocupación mientras les contaba lo que había sucedido. No sé si creyeron en mis palabras, pero me siguieron hasta el lugar donde había dejado a Ricardo. Cuando llegamos al claro, no había nada. Ricardo, el hombre del sombrero, todo había desaparecido. Solo quedaba el silencio del bosque y la sensación de que algo horrible había ocurrido. Los oficiales me llevaron de regreso al pueblo, donde me interrogaron durante horas, tratando de entender lo que había pasado. Finalmente, me dejaron ir, con la advertencia de no alejarme del pueblo hasta que tuvieran más respuestas. Me quedé en un pequeño hotel, sin saber qué hacer. Durante la noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ricardo, con sus ojos en blanco, llamándome desde la oscuridad. A la mañana siguiente, decidí regresar a la ciudad. No había nada más que pudiera hacer allí. Tomé la carretera principal, evitando la ruta secundaria que habíamos tomado la noche anterior. Mientras conducía, miré hacia el espejo retrovisor, esperando ver algo en la distancia. Y entonces, allí estaba. En la esquina de mi visión, en la carretera detrás de mí, una figura con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha. Mi corazón se detuvo, y aceleré, alejándome lo más rápido que pude. Desde ese día, no he vuelto a ver a Ricardo. La policía cerró el caso, alegando que probablemente se había perdido en el bosque y que mi relato era solo una alucinación, producto del miedo y la confusión. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi, lo que sentí. Y cada vez que miro por el espejo retrovisor, espero ver esa figura de nuevo, esperando por mí, en la carretera de los condenados. Ese Mao. Había pasado un largo día de trabajo en la oficina. La presión por cumplir con los plazos de entrega y las interminables reuniones me habían dejado agotado. Así que, cuando el reloj marcó las 10 de la noche, decidí que era hora de irme a casa. Vivía en una pequeña ciudad a unas 2 horas al norte de la Ciudad de México, en dirección a Querétaro. Esa noche, la autopista estaba despejada, lo cual era una bendición, ya que no me apetecía enfrentarme al tráfico habitual de la ciudad. Quería llegar a casa, tomar una ducha caliente y olvidarme del día. Encendí el motor de mi coche, un viejo sedán que me había servido fielmente durante años. Puse algo de música suave para relajarme mientras salía del estacionamiento de la oficina. Las calles estaban sorprendentemente vacías a esa hora, y pronto me encontré en la autopista, rodeado de oscuridad. La luz de la luna se reflejaba en la carretera, iluminando mi camino, y las estrellas parpadeaban en el cielo despejado. Era una de esas noches en las que todo parecía estar en calma. Conduje por la autopista, dejando que el sonido del motor y la música llenaran el coche. Me sentía más relajado a medida que avanzaba por el asfalto, dejando atrás las luces de la ciudad. Me encantaba conducir de noche. Había algo en la soledad y la tranquilidad que me permitía ordenar mis pensamientos y despejar mi mente. Pasé por algunas áreas de servicio y gasolineras, pero no me detuve. Había llenado el tanque antes de salir de la ciudad, y no tenía hambre ni sed. Todo lo que quería era llegar a casa. Pronto, vi a lo lejos las luces del primer peaje. Disminuí la velocidad y me preparé para pagar la tarifa. El peaje estaba vacío, excepto por un par de coches estacionados a un lado, probablemente de los empleados de turno. Había un solo carril abierto, y el resto estaba cerrado con barreras. Me acerqué a la cabina de peaje, donde un empleado, un hombre de mediana edad con el uniforme del peaje, me saludó con una sonrisa cansada. Le entregué el dinero, y él me devolvió el cambio. «Tenga un buen viaje», dijo el hombre, su voz sonando apagada por el cristal de la cabina. «Gracias, igualmente», respondí, y seguí mi camino. Volví a acelerar, alejándome del peaje y entrando nuevamente en la oscuridad de la autopista. Miré el reloj del tablero. Eran las 11 de la noche. Si todo iba bien, estaría en casa antes de la medianoche. Cambié de estación en la radio, buscando algo más animado para mantenerme despierto. Pasaron unos 20 minutos, y la autopista seguía completamente desierta. No había visto otro coche desde que pasé por el peaje, lo cual era inusual, incluso a esa hora de la noche. Me encogí de hombros y seguí conduciendo, disfrutando de la soledad. De repente, vi un destello de luces a lo lejos. Parecía otro peaje, aunque no recordaba haber visto uno en esa parte de la carretera. «Quizás estoy más cansado de lo que pensaba», me dije. Disminuí la velocidad y me preparé para detenerme. Al acercarme, noté que el peaje estaba igual de vacío que el anterior. Solo había una cabina abierta, y el resto estaban cerradas. Me detuve frente a la cabina y bajé la ventana. Miré al empleado, esperando que me indicara cuánto debía pagar. Era un hombre diferente al del primer peaje, más joven, con una expresión seria en su rostro. «Son 50 pesos», dijo, sin sonreír. Fruncí el ceño. Sabía que ya había pagado un peaje hace unos minutos. ¿Por qué tendría que pagar otro tan pronto? «Perdón, ¿no acabo de pasar por un peaje hace unos kilómetros?», pregunté, sintiéndome un poco confundido. El empleado me miró fijamente por un momento antes de responder. «Esta es la única estación de peaje en esta parte de la autopista», dijo con voz plana. «Son 50 pesos». Algo no estaba bien. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que había tomado un desvío o algo, pero no había ninguna. Solo la autopista vacía extendiéndose en ambas direcciones. Sentí un nudo en el estómago, pero saqué el dinero y se lo entregué al hombre. «Gracias», dijo, y me devolvió el cambio. Arranqué de nuevo, dejando atrás el peaje y tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Debía estar más cansado de lo que pensaba. Quizás mi mente me estaba jugando trucos. Aumenté la velocidad, ansioso por llegar a casa y poner fin a esa sensación extraña. Después de unos minutos, algo en la radio captó mi atención. La música había sido interrumpida por un boletín de noticias de última hora. «Informamos a los conductores que el peaje en el kilómetro 42 ha sido cerrado temporalmente debido a trabajos de mantenimiento», dijo la voz del locutor. «Por favor, sigan las instrucciones de los desvíos indicados y tomen precauciones al conducir de noche». Repetimos, el peaje en el kilómetro 42 está cerrado hasta nuevo aviso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El peaje en el que me había detenido no podía estar cerrado. Acababa de pasar por él y pagado la tarifa. Intenté recordar la apariencia de los empleados, de las cabinas, de los coches estacionados a un lado, pero cuanto más lo pensaba, más borroso se volvía en mi mente. ¿Cómo era posible? Aceleré, tratando de dejar atrás el miedo creciente. Miré por el retrovisor, pero no vi nada, solo la oscuridad. El miedo comenzó a convertirse en pánico. Debía estar soñando, o tal vez me había quedado dormido al volante. Golpeé el volante con la palma de la mano, intentando mantenerme despierto, enfocado en la carretera. Pasaron otros 20 minutos, y empecé a relajarme un poco. La carretera seguía vacía, pero estaba empezando a ver las señales familiares de las salidas hacia mi ciudad. Con un poco de suerte, estaría en casa en menos de media hora. Respiré hondo y traté de calmarme. Fue entonces cuando vi las luces otra vez. Luces de un peaje, brillando en la distancia. Mi corazón se hundió. Esto no podía estar pasando. No podía haber otro peaje tan cerca del anterior. Sin embargo, allí estaba, inconfundible, iluminado en la oscuridad de la noche. Me acerqué lentamente, mi mente luchando por encontrar una explicación lógica. Me detuve frente a la cabina de peaje y bajé la ventana. Esta vez, la cabina estaba vacía. No había nadie adentro. Miré a mi alrededor, pero no había coches estacionados, ni señales de vida. Solo el sonido del motor de mi coche y el zumbido de las luces fluorescentes. De repente, algo golpeó la ventanilla del coche con un sonido sordo. Grité y me eché hacia atrás, con el corazón martillando en mi pecho. Miré por la ventana, esperando ver a alguien allí. Pero no había nadie, solo el vacío del peaje y la oscuridad más allá. Tomé aire para calmarme y decidí avanzar. Quizás estaba teniendo una alucinación. Tal vez estaba más cansado de lo que creía. Pisé el acelerador y pasé por el peaje, ignorando las cabinas vacías a mi alrededor. De repente, el coche comenzó a temblar violentamente, como si hubiera golpeado un bache en la carretera. Pero la carretera estaba lisa, sin imperfecciones. Sentí que perdía el control del volante y me aferré a él con todas mis fuerzas. Un sonido agudo llenó el aire, como si los frenos estuvieran raspando el metal. Era ensordecedor y el coche empezó a girar fuera de control. Luché por mantener el coche en línea, pero el volante estaba rígido, como si algo lo estuviera reteniendo. Sentí un tirón, como si una fuerza invisible me empujara hacia un lado. Mi cabeza golpeó el cristal de la ventana y sentí un dolor agudo que me nubló la visión. En medio del caos, una figura apareció en la carretera. Era un hombre, de pie en medio de la autopista, mirando directamente hacia mí. No llevaba uniforme de peaje ni ropa de conductor. Vestía un traje negro y un sombrero, y su rostro estaba envuelto en sombras. Aunque no podía verle bien, sentí que sus ojos estaban fijos en mí, atravesando la oscuridad. El coche giró bruscamente hacia la figura, como si fuera atraído por una fuerza magnética. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. El sonido agudo de los frenos y el chirrido de los neumáticos llenaron el aire, y sentí que el coche se deslizaba directamente hacia el hombre. En el último momento, cerré los ojos, esperando el impacto. Pero no hubo ninguno. El coche se detuvo de repente, el motor apagado, el silencio absoluto. Abrí los ojos lentamente y miré a mi alrededor. El coche estaba estacionado en el arcén de la carretera, completamente detenido. Miré hacia la carretera, esperando ver al hombre del traje negro. Pero no había nadie, ni una sola señal de vida en la autopista. Respiré hondo y me pasé una mano por la frente, sintiendo la humedad del sudor frío. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que las manos me temblaban. «Esto no es real», me dije. «Debo estar soñando». Encendí el motor de nuevo y giré el volante, regresando a la carretera. Decidí que no importaba si había otro peaje, otro hombre en la carretera. Solo necesitaba llegar a casa. Conduje lo más rápido que me atreví, tratando de mantener mi mente enfocada en el camino. Después de lo que parecieron horas, vi las luces de mi ciudad a lo lejos. Un alivio inundó mi cuerpo, y sentí que una risa histérica burbujeaba en mi garganta. Aceleré, deseando nada más que llegar a mi casa, cerrar la puerta y olvidarme de todo lo que había visto. Finalmente, tomé la salida hacia mi vecindario y giré en la calle familiar que llevaba a mi casa. Me detuve frente a la entrada, apagando el motor y dejándome caer contra el respaldo del asiento. Estaba a salvo. Abrí la puerta del coche y salí, respirando el aire fresco de la noche. Todo estaba en silencio, como si el mundo hubiera vuelto a la normalidad. Cerré la puerta del coche y caminé hacia la entrada de mi casa, buscando las llaves en mi bolsillo. De repente, escuché un sonido. Un leve tintineo de monedas. Me detuve en seco y miré hacia atrás, hacia el coche. En el asiento del conductor, en el lugar donde había estado sentado, vi algo brillante. Era una pequeña pila de monedas, apiladas ordenadamente en el centro del asiento. Sentí un nudo en la garganta, y mi mano temblaba mientras sacaba las llaves. Abrí la puerta de la casa y entré, cerrándola detrás de mí con un golpe. Apoyé la espalda contra la puerta, tratando de calmar mi respiración. No sabía qué había visto, qué había experimentado en esa autopista. Pero una cosa era segura: nunca volvería a tomar ese camino de noche. Algo en esa carretera estaba mal. Algo que no pertenecía a este mundo. Y mientras me dirigía a mi habitación, no pude evitar mirar por la ventana, esperando ver las luces del peaje, esperando ver a la figura del hombre del traje negro, esperándome en la oscuridad.